escucharlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia.
Con este párrafo, el maestro del género de terror nos introduce en una historia sórdida y terrorífica acerca de la locura, el misterio y la muerte, temas centrales que marcaron su obra literaria.
Su legado no solo se limita al género de terror, sino que abarca la ciencia ficción, el relato policial y la poesía, esta última llevándolo a la cumbre de su reputación literaria con el libro El Cuervo y otros poemas.
¿Ya sabes de quién estamos hablando?
Le atinaste, Edgar Allan Poe.
Poe era un loco que vivió inmerso en sus personajes y, como ellos, tuvo una muerte misteriosa y llena de inconsistencias. A día de hoy se desconoce si se trató de un asesinato, de un suicidio o simplemente de una desgracia del destino.
Es por ello que Rancheritas Ilustradas te invita a leer uno de sus mejores y más conocidos cuentos, Corazón Delator, que te llevará a adentrarte a su fascinante mundo.
En palabras de otro grande, algo profundo como el sueño, enigmático y perfecto como el cristal, un inmenso genio, intenso como el cielo y el infierno, Baudelaire.
Síguenos en YouTube y en Instagram, danos like, comparte y comenta qué te pareció esta recomendación.
Rancheritas Ilustradas presentó
RTV Noticias, a la hora.
Tras la marcha por la paz encabezada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó la importancia de que todas las iglesias, sin distinción de credo, contribuyan desde su ámbito a fortalecer la seguridad y la paz social en el estado. El próximo 31 de mayo concluye el plazo para que las y los propietarios de vehículos en Morelos realicen el pago del refrendo vehicular 2025 y con ello eviten el cobro de la tenencia en caso de incumplimiento. A una semana de la puesta en marcha del mando coordinado en Cuautla, con el despliegue de 1.562 elementos federales, el gobierno de Morelos reportó resultados positivos en materia de seguridad, con una reducción en la comisión de delitos y el fortalecimiento de la paz social en la región. A 6 días de la jornada electoral, la gobernadora Margarita González Saravia hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones del próximo 1 de junio, destacando la importancia de ejercer el voto para la renovación del Poder Judicial Federal. Con motivo de la próxima aplicación de los exámenes de ingreso, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos prepara un operativo especial de seguridad y logística para garantizar una jornada ordenada y segura.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de Tesoros Regionales. Yo soy Rosario Sámano y como siempre me da muchísimo gusto que nos esté acompañando a través de la radio que nos une. Somos tres emisoras totalmente enlazadas para cubrir todo el estado de Morelos y un poquito más allá. Saludos a quienes nos escuchan en Guerrero, algunas regiones, en Puebla también, y el Estado de México, que le mandamos saludos allá al señor Esteban, que siempre está muy al pendiente de este programa. Él está en Toluca y generalmente nos manda saluditos. Así es que, señor Esteban, aquí en nuestro Morelos están cayendo unas lluvias riquísimas, pero son por la noche. Y amanecemos pues fresquito, pero después nos viene todo el calor. Yo espero que usted, amable audiencia, esté disfrutando de esta semana. Ya es la semana número 22. La empezamos ayer. Han transcurrido 145 días de este 2025. Imagínese usted, 145 días. Y yo muy contenta porque allá está de regreso mi querido Alan Huesca, que lo extrañamos, y también Pau García, muy al pendiente de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ambos con una sonrisa de oreja a oreja. Muy contentos empezando su semana laboral, y yo espero que usted, estimada audiencia, esté muy contento o contenta. Y hoy tenemos también un regalo que le va a encantar. Sobre todo si ha pasado por un proceso de tratamiento de cáncer, si usted le duelen las rodillas, le duelen los huesos o tiene osteoporosis, vamos a dar un regalo que le va a caer súper bien, que no lo dejó, más bien lo va a dar porque no lo podía dejar, tenía que estar en refrigeración. Nuestra invitada que tuvimos el día viernes de Orgullo Morelos, y le vamos a comentar más adelante, así es que ponga mucha atención. Y hoy nos vamos con una sección que a usted le va a encantar. Enseguida le digo de qué se trata.
Trazos y líneas que iluminan y dan forma a obras de arte que conectan con el mundo.
Tonos y colores que inspiran.
Y hablando de tonos y colores que inspiran, en esta tarde me da muchísimo gusto saludar, y a quien agradezco que esté en esta cabina de radio, él es Íbico Ángel, Víctor Argüelles. Él es un artista plástico, un artista visual, que nos va a platicar de todo lo que va a tener en su próxima exposición, la próxima semana, y él nos va a decir, bienvenido Íbico, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y contento de estar aquí en tu programa.
Bueno,
gracias.
Pues bueno, nuestro público está esperando. ¿Quién eres? ¿Cómo te formaste? ¿Por qué estás en esta tardecita en Tesoros Regionales? ¿Y qué es lo que viene? Vamos a escucharlo.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Íbico Ángel Víctor Argüelles es un artista plástico y poeta originario de Tuxpan, Veracruz. Es maestro en estudios de arte y literatura por la UAM y licenciado en artes plásticas por la Universidad Veracruzana. Ha expuesto de manera individual desde 2002 y colectivamente desde 1989. Cursó el diplomado en escritura creativa en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, creación literaria en el IMBAL y gestión cultural en la Secretaría de Cultura de Veracruz. En 2022 colaboró con el grupo de investigación Tlacuilo en el Museo de Arte Carrillo Gil. Ha participado como ponente en diferentes congresos académicos como el Tercer Encuentro de Gráfica Mexiquense en el Museo de la Estampa en 2023, Séptimo Simposio de la Tipografía al Libro Arte en Ciudad Juárez 2023 y Primer Festival de Poesía Visual Dix Higgins en la Tallera de Cuernavaca, Morelos 2024. Alumno integrante de los seminarios Historia de la Gráfica Digital, impartido en el Centro Multimedia de CENART y otros libros, impartido en el Museo de Arte Carrillo Gil. Actualmente es integrante del taller de gráfica del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Agradezco a Samantha Briceño que nos haya prestado su voz para conocer esta rica trayectoria que tiene nuestro invitado de esta tarde, con quien estaremos platicando. Íbico, ese es tu nombre que has adoptado, Íbico Ángel. Realmente, pues bueno, eres Víctor Argüelles. ¿Cómo es que tú descubres o cuándo te das cuenta que querías ser un artista plástico?
Bueno, pues el inicio siempre se determina en la infancia. Creo que tuve una infancia pues muy bien vivida, en el que me di cuenta que el lenguaje de la plástica, el lenguaje de la pintura, la poesía, eran parte de mi entorno, de mi vida, ¿no? Y ahí empecé a explorar esos caminos que me llevaron a lo que hoy en día disfruto como una actividad en la que dejo pues todo mi tiempo. Pero sí, prácticamente fue en la infancia en que yo me descubrí artista.
¿Qué edad tenías, Íbico?
Pues unos 5 años.
¿Tan chiquito?
Tan chico. Yo empecé a dibujar desde los 2, 3 años, ajá, más o menos. Y empecé a trabajar con los medios que me daba el entorno. Yo crecí en una ciudad al norte de Veracruz, en la Huasteca veracruzana.
Ándale.
Y ahí crecí, ajá, yo, y mi entorno, un entorno tropical en el que hay demasiados medios para desarrollar el arte tempranamente, ¿no? Pues recuerdo que en esos tiempos yo solía hacer figuras de plastilina o hacer dibujos en hojas que encontraba, todo de manera muy espontánea. Y eso con el tiempo fue pues, teniendo más, fue ocupando mucho mi tiempo, ¿no? En la primaria, en la secundaria y posteriormente en la preparatoria, ya en la que decidí pues ya encaminarme, ¿no?, de lleno a la carrera de las artes plásticas.
Así es. ¿Tú no estabas rodeado ya de algún tío, mamá o papá que de alguna manera ya estaba dentro del arte?
No, para nada. Mi familia no fue una familia de artistas, propiamente artistas visuales, pero sí gente con mucho talento, sobre todo dentro de la música. Yo crecí con primos y con gente mayor que se dedicaba a la música, a tocar la guitarra, a hacer canciones, a tener esa bohemia entre la música, ¿no? Y eso de alguna manera también me inspiró a tomar los caminos del arte. Pero sí, de manera visual, pues yo creo que mis identificaciones han sido siempre los medios que yo he tenido a mi alcance. Las revistas, la pintura que yo veía en ese tiempo, el cómic o distintos lenguajes que se ven en la inmediatez cuando uno va creciendo, ¿no?
Pero de alguna manera sí traías en tus venas el ser artista. Quizás, pues, como lo acabas de comentar, ellos por la música y tú por lo que te empezaba a apasionar, que era ya, dijiste, la pintura. En este caso dibujo, y empezaba ya hasta moldear tus propias obras. Y tú dime una cosa, cuando ya te empiezas a dar cuenta de esta inquietud, ¿tu familia estuvo de acuerdo?
Sí, siempre estuvieron de acuerdo. Siempre crecí en un entorno de libertad, un entorno que me favoreció mucho en las decisiones que tomé, y que desde temprano empecé a integrarme a los talleres. Yo fui desde 1989 a unos talleres de arte y ahí empecé a hacer mis primeras pinturas. Mi primera exposición colectiva fue en 1989 y eso pues de alguna manera influyó a que tomara las decisiones de estudiar la carrera de artes plásticas.
Así es. ¿Dónde estudiaste las artes
plásticas? Estudié en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes Plásticas de la UVE, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, de 1996 al 2001, cinco años que estuve viviendo en Jalapa, Veracruz, y ahí tuve la oportunidad de formarme académicamente en un entorno ya de especialistas, de artistas, uh-huh, de gente y colegas que se dedican al arte.
Y bueno, Jalapa es precioso. Yo lo relaciono mucho con Cuernavaca. Siento que tiene mucho, ¿verdad que sí?
Sí, se parece.
Qué bueno que coincides conmigo, me encanta Jalapa. He ido no muchas veces, creo que 3, y en una estuve como 5 días. Conozco el museo precioso que está por allá y me ha tocado conocer esos lugares. También tiene algunas bajaditas y tiene lugares muy interesantes.
El Museo de Antropología seguramente.
Sí. Sí, sí. Y es fabuloso ese museo, pero el lugar me gustó mucho, tiene cafeterías. En ese entonces había cafeterías en todos lados. Me acuerdo de Bola de Oro.
Sí, seguramente, sí, siguen ahí las cafeterías.
Bola de Oro, que yo me regresé como con 2 kilos de Bola de Oro, pero bueno, después yo decía en ese entonces, ¿cómo me van a mandar traer ahora Bola de Oro? Ahora ya es más fácil, pero además había cafeterías ambulantes. Y algo que me gustaba de las cafeterías de este lugar de Jalapa, antes de irnos a la pausa, les comento, el lugar me encantaba porque son mágicos. En todos lados hay un café delicioso, pero además siempre encontrabas algo que leer.
Sí.
Una revista, un periódico, un libro, y eso me fascinaba porque a diferencia de nuestro Cuernavaca o nuestro Morelos, no es común que siempre encuentres en una cafetería algo para leer. Y creo, ya me acordé, Bonds sí lo tiene. Tiene ahí los periódicos, pero no libros ni revistas. Pero aquí en Jalapa sí, y también en ese entonces, que no sé si todavía existan, había algunas cafeterías como donde tomabas café, pero era como ambulante, es decir, todavía.
Pues yo he visto la última vez que fui a Jalapa, pues sigue teniendo una vida cultural muy plena.
Sí.
Mucha actividad cultural con los artistas plásticos y con los literatos.
Sí.
Allá están la Facultad de Artes y también está la Escuela de Teatro, está la Escuela de Literatura, de Letras Españolas, y pues todo se fusiona. Allá está también la Escuela de Danza, ¿no?
Sí.
Entonces, Jalapa es una capital cultural.
Sí, una gran efervescencia cultural.
Y un gran referente en México de vida cultural y de vida artística.
Efectivamente, la verdad es que me hiciste recordar ese bello Jalapa, que está muy de la mano con nuestro Cuernavaca, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Tesoros Regionales. Póngase muy atenta o atento, porque ahorita vamos a decir cómo es que usted se va a poder llevar 1 litro de concentrado de caldo de huesos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Tu voz tiene poder y aquí se escucha. En RTV Morelos, los medios públicos son de todas y todos. Por eso, abrimos los micrófonos a la opinión, el diálogo y la participación. La radio es ciudadana. Acompaña a Roberto Díaz Guerrero de lunes a viernes de 9:30 a 11 de la mañana y sé parte de la conversación en La Radio Ciudadana. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Un espacio donde tu voz cuenta. El debate está abierto y juntos encontramos soluciones. ¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Leo Pozas.
Y yo, Iván Romero.
Cuando cae la noche, el café se convierte en el cómplice perfecto para una buena conversación.
Y en Noches de Luna Café, te invitamos a disfrutar de charlas con artistas, creadores y personajes apasionantes.
Entrevistas, cultura y música en un espacio donde las historias cobran vida.
Escúchanos en Noches de Luna Café todos los jueves a las 18:30 horas en 102.9, 100.5 y 90.9 FM.
Con retransmisión los domingos a las 19:30 horas.
El arte y la cultura se prueba mejor con Noches de Luna Café.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Son las 12 de la tarde con 20 minutos. Vamos a continuar este programa de Tesoros Regionales y le comento, si usted no solo nos quiere escuchar, sino que también nos quiere ver, conocer a Ibico Ángel, cómo es, por qué le gusta tanto la pintura y todo, búsquenos en redes sociales. Estamos a través de @universal102.9 o también a través de nuestra página www.universal1029.com. .mx. Así búsquenos. Y recuerde, somos tres emisoras. Aquí en Cuernavaca, el 102.9 FM, allá en Jojutla, 100.5 y Yautepec, 90.9. Saludos a Yautepec. Y bien, le voy a comentar. El pasado viernes tuvimos de invitada a Matista Carranza Cárdenas. Ella es una marca Orgullo Morelos. Y ella nos presentó su proyecto concentrado de huesos Amadi. Y comentó que obsequiaría un litro de concentrado para una o un radioescucha que haya pasado por un proceso de tratamiento de algún tipo de cáncer o le duelan los huesitos o haya tenido alguna fractura. Pues entonces para él o para ella va a ser este litro de concentrado de caldo de huesos. Si usted nos contesta la siguiente pregunta. Ella comentó cómo es que empezó el proyecto. Así es que usted nos tiene que decir qué situación familiar pasó a Matista que hizo que empezara con este emprendimiento. Llámenos, ya le puso los teléfonos a Langüesca, yo se los recuerdo, 777-243-6201 y el 777-243-6202. Márquenos, si tiene la respuesta, para usted es este litro de concentrado de caldo de huesos, que no es tan económico, pero sí es altamente nutritivo, que le va a ayudar muchísimo, y ella no lo deja para un o una radioescucha que realmente lo necesite. Así es que ahí están las líneas telefónicas abiertas, y mientras tanto seguimos platicando con nuestro invitado de esta tarde, que ya nos dijo cómo es que empezó él, pues bueno, ya con su inquietud que tenía de dedicarse al arte. Quiero que nos cuentes, tú ya has tenido la oportunidad de compartir, en este caso, tu obra. ¿A qué lugares has, dijéramos, participado con exposiciones colectivas? ¿Y qué es lo que te gusta pintar? ¿Sobre qué temas? ¿Qué técnica? ¿Y en qué colores son los que te manejas más tú ahora?
Pues sí, yo he tenido la oportunidad de mostrar mi trabajo de manera colectiva e individual. Y aquí, concretamente en el estado de Morelos, he estado exponiendo en Los Chocolates, en la Casona Spencer,
sí,
en La Bigotona, así se llama el café cultural.
Sí, La Bigotona.
Sí, La Bigotona.
Ajá.
Y en algunos otros lugares también, en el estado de México, en Veracruz, Oaxaca, Puebla.
Mira.
Zacatecas, Jalisco.
Muy buena parte de la República Mexicana.
Varias partes de, ¿no?, de la República. Tanto en festivales de arte que se hacen y que me invitan, o también he participado en bienales de arte, uh-huh, ya desde hace mucho tiempo en Campeche, en Tabasco. Entonces sí he procurado estar como vigente en las exposiciones de artes plásticas.
Muy bien. Y Vico, ¿nos cuentas ahorita también la técnica y los temas que te gusta exponer? Tenemos ya la llamada, sí, telefónica. Adelante, muy buena tarde.
Buena tarde.
¿Con quién tengo el gusto?
Rosa María Bolaños Estrada.
Rosa María, ¿en dónde nos estás escuchando? Hola, Rosa María. Hola, aquí nosotros estamos escuchándote, Rosa María. Rosa María Bolaños, ahorita nos va a comentar de qué colonia o en qué lugar nos está escuchando. Adelante, Rosa María.
Recuerdo que mencionó, ajá, que fue por una situación familiar en donde su esposo cursó con cáncer de colon.
Efectivamente, Rosa María. El esposo de Amatista tuvo cáncer de colon, que es donde ella decide investigar y encuentra esta receta maravillosa. Se hace de dos socias, donde se investiga todo de manera, trabaja con una química, y de qué manera hacían este concentrado de caldo de huesos que sirve y le ayudó a que hoy por hoy su esposo esté sano, que pueda comer de todo, pero que también ella pueda compartir este emprendimiento. Te voy a pedir de favor, Rosa María, que le dejes tus datos a nuestro compañero Alan Huesca, y yo con mucho gusto me voy a poner en contacto contigo para darte el dato del teléfono de Amatista para que vayas tú directamente a recoger este litro de caldo de huesos.
Gracias.
No, al contrario. Buen día. Muchas gracias por la respuesta. Y efectivamente fue esa. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues bueno, ¿qué te gusta pintar, Ibico?
Bueno, yo tengo pues sí como una variedad de temas que me inquietan y que de alguna manera pues que como me hacen reflexionar en los tiempos que se viven, en los tiempos en los que a uno le toca vivir. Entonces hago reflexiones muy a mi manera, en el sentido de, por ejemplo, de adoptar un estilo como más abstracto, como más personal, en búsqueda de la libertad tal vez. Pero mis reflexiones son hacia lo social incluso, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la ola de feminicidios que existe en el mundo entero. Y todo eso de alguna manera me inspira a hacer cuadros que para mí son como pequeños gestos de resistencia por tener que soportar todas estas cuestiones sociales, ¿no?
Entonces, es una manera de demostrar tu inconformidad y tu impotencia.
Es una manera también como de protestar.
Claro.
Entonces, de no estar contento con la situación, de no estar de acuerdo con lo que se vive, y de querer mostrar como una posibilidad de cambio.
A través de tu obra.
A través de la obra.
¿Cuál es la técnica que utilizas, Ibico? ¿Cómo pintas al óleo, acuarela?
Igual también ahí tengo una variedad de técnicas. Uso, sí, por ejemplo, me he identificado en los últimos años con la tinta, con las acuarelas, pero también estoy retomando técnicas como el óleo, que ya había dejado un poco, y sigo siendo acrílicos. Entonces, uh-huh, tengo técnicas así ya muy, muy, que he estado manejando en muchos años: tinta, acuarela, acrílico y óleo, sobre lienzos y sobre papeles.
¿Las dimensiones también varían?
Las dimensiones varían. También tengo como esta fijación hacia lo pequeño. Es decir, soy como un pintor de miniaturista, por decirlo así. Hago pequeños registros, bocetos en cuadernos, y todo eso se va constituyendo o va formando como una especie de imágenes, registro de imágenes, que con el tiempo lo voy sacando para los lienzos.
Pero pareciera que lo más pequeño es lo que cuesta más trabajo.
Sí, lo más pequeño cuesta, porque sobre todo uno se fija en los detalles, sí, ¿no? Entonces, de repente sí me gusta mucho pintar en pequeños soportes, el papel, la tela, o pequeñas hojas de cuaderno. Entonces, eso es lo que hago, pero también me extiendo, también tengo la otra parte, que es hacer pinturas muy grandes, uh-huh, como de 1 metro más o menos, 1.20 metros, aproximadamente son las medidas que manejo.
Muy bien, tengo una felicitación para ti. ¿Quieres, okay, escucharla?
Sí.
Muy bien, dice, gracias, pues nos lo mandaron vía WhatsApp, muchísimas gracias. Buenos días, Rosario, y a todo el equipo que hace posible el programa. Saludos también al artista y muchísimo éxito para su propia exposición en la UAM. que ahorita nos los va a contar de qué trata. Saludos fraternos de parte del taller de grabado libre en el del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, dirigido por la artista Angélica Hernández Martínez, quien ya ha estado también aquí en Tesoros Regionales. Muchísimas gracias. Y cordialmente, David Hernández.
Ah, muchas gracias.
¿Conoces a
David? Claro, claro, los conozco, son amigos,
oye,
compañeros.
Oye, ¿y sabían que ibas a venir al programa?
Sí, les avisé.
¡Ay,
les
qué
avisé.
Padre!
Hace como 2 días. Sí, les avisé.
No, bueno, pues mira, están al pendiente y querían estar escuchando lo que tú respondías aquí en la entrevista. Y la felicitación, por supuesto.
Ah, muchas gracias.
Echándote porras. ¿Cómo ves, Cívico?
Muy, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues ya estuvimos platicando un poquito de tu obra. Yo tuve la oportunidad, pues porque me compartiste algunas fotos. Y lo que detecté es que manejas más los rojitos, rosas, color bugambilia. ¿Pero es solo para esta exposición o también los habías manejado desde antes?
Desde antes había tenido ya una fijación y una preferencia por colores cálidos. Esa ha sido como la constante de los años de trabajo. Y he estado como también intentando irme a explorar, pero son temas que no se acaban, no se agotan. Entonces, sigo explorando un poco en esas tonalidades y me siguen generando nuevas impresiones, nuevas formas, nuevos colores, ¿no? Entonces, tengo una cierta también predilección por representar cuestiones abstractas, aunque también la abstracción pues también tendríamos como que analizar muy bien, porque tiendo también a la figuración y hago una figuración como muy muy divergente, en el sentido de no ser fotorrealista, no me conformo yo, me gusta hacer imágenes que hablen un poquito más de la situación, que tal vez puedan interpretarse, ¿no? Que las imágenes son para interpretarse. Y me gusta mucho esta interacción con lo social, con las redes, con los medios multimedia, con los medios de comunicación actuales, y la fotografía y todo eso, pero no me sacuden, pero no me inspiran a trabajar más que de manera libre. Entonces hago interpretaciones de lo que ocurre, pero soy como más hacia ir por un camino más libre y espontáneo.
Claro. Vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Tesoros Regionales y regresando nos cuentas si has tenido la oportunidad de conocer algunos testimonios de quienes han visto algunas exposiciones o quienes han admirado y visto tu obra. ¿Te parece?
Me parece.
Hacemos nuestra segunda pausa.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa INE.
¡Americana!
¡Ay, 100 puntos!
¿Por qué sabes el nombre científico del aguacate?
Oigan, ¿saben qué deberíamos conocer? ¿Quiénes son las candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral?
¿Para qué?
Por primera vez elegiremos estos cargos. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio, vota por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
INE.
Tu voz tiene poder y aquí se escucha.
En RTV Morelos, los medios públicos son de todas y todos. Por eso, abrimos los micrófonos a la opinión, el diálogo y la participación. La radio es ciudadana. Acompaña a Roberto Díaz Guerrero de lunes a viernes de 9:30 a 11 de la mañana y sé parte de la conversación en La Radio Ciudadana. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Un espacio donde tu voz cuenta. El debate está abierto y juntos encontramos soluciones.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Si usted nos acaba de sintonizar en esta tarde de día lunes, hoy ya, híjole, la verdad es que bien rápido, 26 de mayo de este 2025, estamos platicando en una interesantísima charla con Ibico Ángel. Él es Víctor Argüelles, un artista destacado, un artista plástico, que ya nos comentó, tuvo la oportunidad de decirnos todo lo que ha sido el arte para él. ¿Por qué pinta lo que pinta? ¿Cuál es su manera? Yo, si usted escuchó la semblanza, él también es poeta. Y ahorita nos va a comentar acerca de los testimonios que ha recibido. Pero yo le quiero preguntar también antes, cuando tú pintas, a través de lo que pintas, también lo conjugas con tu creación poética. Podríamos pensar que una pintura también es esta armonía y sintonía de un poema.
Pues yo en el acto de la creación plástica veo muy difícil esa interacción con lo poético. Puede existir lo poético de otra manera, pero no de forma verbal, no con palabras. Ajá. No he llegado todavía a una etapa en la que haya una interacción entre la plástica o lo visual
donde
o lo poético.
Donde se logre esa conjugación.
Donde se logre. Hay artistas que admiro que han llegado ya a esa posibilidad, ¿no? En mi caso, yo sigo manejando como si fueran dos carreras, la carrera literaria y la carrera plástica, pero sí de alguna manera los involucro.
Pero no se te ponen celosas, por ejemplo, cuando te dedicas a la pintura.
Claro. Sí, porque por ejemplo ahorita que estoy dedicado a la pintura,
sí.
También la otra parte, la otra etapa del proceso creativo de la escritura me llama.
Sí.
Pero cuando estoy también en el proceso de la escritura, también quiero interrumpirlo para irme a pintar. Entonces no llego todavía a estas conclusiones en las que pueda yo fusionar estos dos lenguajes. Entonces, siento yo que hacia eso me voy a encaminar con el tiempo y esta búsqueda va a detonar en esa posibilidad de hacer un arte que tal vez pueda intermediar entre los dos, ¿no? Pueda ser mediador de las dos expresiones artísticas. Pero sí, realmente lo poético está en la imagen. Lo poético en la imagen, en la creación,
en
el proceso, en los colores, ajá, en la forma en que lo interpretamos, ¿no? Pero cuando la escritura tiene otra forma de analizarse, la poesía, que prácticamente es lo que más hago, ajá, poesía, es también otra forma de irlo viviendo, ¿no? Entonces habrá algún momento en que yo pueda involucrar estos dos lenguajes.
Y entonces habrás logrado lo que te has querido.
Claro,
poderlas casar.
Poderlas casar, ¿no? ese es el gran objetivo.
Sí.
Y que inspira mucho a continuar, ¿no? Y no dejar tanto la poesía como la pintura, ¿no?
Así es, pero lo más importante es que así como te escucho, disfrutas ambas.
Disfruto ambas, claro.
Y ahora sí, vámonos con los testimonios. ¿Qué te han dicho quienes han observado tu obra, Ibico?
Pues hay gente que les gusta, mi trabajo. He tenido la posibilidad de vender, y entonces cuando ya uno vende,
claro,
creo que puede ser así como también una idea de que está gustando, ¿no? Pero también puede haber opiniones en las que puedan decir es que esto no lo entiendo.
Uh-huh. Sí,
o
me
esto
imagino.
Es como más abstracto. Ajá. Cuando la cuestión abstracta es muy determinante, hay quienes prefieren pues como decir, es abstracto por tal cosa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se tiene mucho la idea de que el abstracto es abstracto porque no sabe dibujar, cosa que es un error, ¿no? Uh-huh. La abstracción es una experiencia también, uh-huh, como la figuración. Pero tiendo yo a la abstracción porque busco esa libertad creativa. Y creo que la libertad también puede hacerse una analogía entre que buscamos, todo mundo busca la libertad. Uh-huh. Y la libertad no solamente en la creación artística, sino la libertad en todo, ¿no? Entonces esa libertad se conjuga mucho con las ganas de cocinar un lenguaje que sea auténtico.
Así es.
Busca uno la originalidad. Y entonces en ese aspecto me gusta darle por donde ya he ido, ¿no? Conocer estos caminos o visitar estos caminos que ya he caminado y estar un poco en la abstracción y entre la figuración. También es como una pugna ahí entre dos fuerzas creativas, que es la abstracción y la figuración.
Así es, pero en este caso, pues bueno, tú que conoces de todos estos términos y todo, pues lo estás poniendo ahí en práctica.
Claro.
¿No? Ahora, con todo lo que tiene que ver con tanto la poesía como la pintura, pues logras en ambas productos artísticos. Y hay quien dice que en el arte se refleja también el alma, se refleja el sentir, el yo interno y todo lo que sí traes adentro, ¿no?
Sí, claro.
Y yo te preguntaría, Ibico, ¿qué artista mexicano para ti podría ser una inspiración?
Bueno, pues yo me inspiro de muchos artistas internacionales. Por ejemplo, me gusta mucho la obra de Francis Bacon, de Ansel Kiefer, de Jackson Pollock, William de Kooning, que son como abstractos, matéricos. Me gusta mucho lo matérico. Uh-huh. Si tuviera yo posibilidades para comprar mucha pintura, compraría mucha pintura y pintaría con kilos de pintura, ¿no? Pero además...
¿Eso es lo matérico?
Eso es lo matérico.
Porque que no sabemos de pintura, pues ya nos está dando.
Lo matérico es como ponerle mucha carga a la pintura.
Mira.
Aunque no sea
pintura. ¿Y que se siente como relieve?
Que siente como relieve, incluso bolsas, plástico, basura, latas. Eso es hacer que la pintura tenga una materia. De por sí ya es materia, porque el óleo, el acrílico, la tinta es materia. Uh-huh. Pero ponerle otras cosas extra también ayuda mucho. Entonces, eso de entrada con los artistas internacionales, pero también me gustan mucho artistas mexicanos, como por Enrique Guzmán, es un pintor de Jalisco, ya fallecido, y a otros artistas como, no sé, como autorreferenciales, como Eloy Tarcisio, que me gusta mucho, de la Escuela Mexicana de Pintura, del neomexicanismo, y los clásicos que ya son Siqueiros, pero pues claro, me gusta mucho Siqueiros.
Y que lo tenemos acá, ¿no? También aquí tenemos que parte tenemos de su
aquí,
obra.
Tenemos aquí la obra de Siqueiros,
sí,
en la tallera.
Sí, de David, exacto, Alfaro Siqueiros, sí, sí, ¿cómo
tenemos
no?
Tenemos todo su registro del tiempo que pasó aquí. Y pues todos los artistas contemporáneos me gusta uh-huh, mucho visitar, actualizarme, ver aquí en Morelos cómo están pintando y cómo corresponden a la creación artística actual.
¿Te sorprenden los nuevos?
Me sorprenden los nuevos, claro, sí. Me gustan mucho los artistas que tienen como esta idea de romper, uh-huh, con el equilibrio.
Y con lo tradicional.
Y con lo tradicional, claro, sí, porque yo creo que el camino del artista es eso, romper las reglas.
Sí, sin duda. Vamos a irnos a una sección que a usted le encanta, que es Tesoro Regional y Sonoros. Después vamos a seguir platicando con Ibico porque nos emocionamos. Vamos a escuchar a nuestro querido Chucho Peredo, Jesús Peredo, con esta pieza que se titula Que Jazmín.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
papel. Dejaste tu ilusión perder por un instante. ¿De qué gorrión o hilo de luz surgió tu decisión voraz para ser ángel? Miro tu vuelo, Dios, oh qué dolor. Te vas, ya nunca más regresarás. Y no me queda más que respetar el paso azul que diste hacia la noche gris. Blancas del volcán que tanto amaste. Vives en mí y en muchos más, como anidaron en ti tiempo atrás los que alcanzaste. Y si mi fe es verdad, te encontraré allá en los rayos del amanecer, y entonces cantaré tu despertar, pues ya seré la tierra, el viento y el fuego al fin.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Soy Mafer Garay.
Yo soy Orlando Lagunas.
Y yo, Hugo Olvera.
Y te esperamos en punto de las 2 de la tarde.
Los lunes, jueves y viernes en Tiempo Extra.
El programa deportivo donde la pasión, el análisis y la emoción nunca terminan.
Sintoniza Universal 102.9 y vive el deporte al máximo con nosotros.
¡No te lo pierdas!
Una producción de RTV Morelos.
Un México más justo empieza con tu voto. Este 1 de junio participa en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Es tu derecho y responsabilidad. Consulta más información en INE.mx.
Atención morelenses, si tienes un negocio, esta es tu oportunidad. Con el programa Emprendiendo con Bienestar, recibe un subsidio económico y capacitación. Visita la página www.morelos.gov.mx y consulta las bases. No dejes pasar esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
Chiquihuites Radio.
¡Ya llegamos! Chiquihuites Radio, con antónima opuesto.
¡Sí! ¡Y sinónimo igualito! Sí. Escucha Chiquihuites Radio, el programa chiquitito para levantarnos y seguir soñando despiertos.
Acompáñanos los sábados a las 7:30 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Despierta! ¡Abre tus oídos y disfruta en compañía de tus papis, hermanos y abuelitos de la buena onda de Chiquihuites Radio! Chiquihuites Radio.
¿Dudas?
comentarios
o felicitaciones,
comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias por la preferencia, gracias por la sintonía en este arranque de semana laboral para muchos, para otros no, ya empezó desde ayer, porque bueno, la semana empieza los domingos. Y la sorpresa que nos tiene en esta tardecita, Ibico, es que próximamente usted va a poder ver su obra. ¿En dónde? El próximo 4 de junio, que es miércoles, se inaugura en esta preciosa galería de nuestro recordado Víctor Manuel Contreras, la exposición Pintura y Resistencia. Pero yo le voy a decir a Ibico que nos cuente de qué trata esta exposición, a qué hora se inaugura. Danos todos los detalles, por favor.
Bueno, el próximo miércoles 4 de junio a las 12 horas vamos a inaugurar la exposición Pintura y Resistencia, que es lo último que estaba haciendo, pero también es como mostrar algunos otros trabajos. Y el tema principal, precisamente lo que estábamos comentando acerca de la resistencia, que es como un concepto que se usa mucho hoy en día para cuestiones sociales.
Así es.
Entonces es como también como una especie de reclamo, de protesta, pues de las cosas que suceden, principalmente con el fenómeno de la violencia que se vive siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo hago como reflexiones en mis cuadros sobre lo que me ocurre o sobre lo que le ocurre al ciudadano común, y las represento de manera subjetiva. No intento hacer yo un análisis pues concienzudo o profundo de lo que de las posibilidades de solución que puedan tener, ¿no? Pero sí, bueno, voy a estar presentando cerca de 25 pinturas que conforman esta exposición de Pintura y Resistencia, pero también voy a estar se va a fusionar con varios cuadros que se han hecho, algunos de 2009, otros de 2017, otros de 2024 y recientemente algunas 10 pinturas más o menos de este año.
Bueno, tenemos, fíjate que por Facebook tenemos un comentario y felicitación. Te lo voy a leer. Okay. Dice Angie Hernández, querida Angie, muchísimas gracias por escribir aquí a través de Facebook. Y dice, saludos a Víctor. Pero también te cuenta, felicidades, ya emocionados por ver la obra en la exposición. Somos testigos en el taller de grabado de su esfuerzo y de su enorme talento.
Ah, muchas gracias.
Bueno, ¿qué mejor porra?
Son los amigos de Los Chocolates, donde yo estoy asistiendo al taller de gráfica que coordina Angélica Hernández.
Sí.
Y ahí estamos, ya yo creo que ya vamos a cumplir un año de estar trabajando en Los Chocolates. Y ahorita justamente tenemos una exposición ahí en Los Chocolates.
Es un lugar mágico, Los Chocolates, ¿no?
Sí, ahí estamos haciendo grabado, varios compañeros. Y nos hemos juntado ahí varias personas que no nos conocíamos hace un año y que hemos llegado a coincidir ahí. Entonces, bueno, es una gran experiencia.
Se hermana, ¿no? Qué padre, sí, porque conviven ustedes y se echan porras y todo. Sí, pero, claro. Pero además también hay un enorme reconocimiento por tu trabajo y saben de tu talento.
Ah, muchas gracias.
Así es que qué mejor. Recuerde usted, próximo miércoles, es decir, la siguiente semana.
La siguiente semana, miércoles 4 de junio a las 12 horas en la Galería Víctor Manuel Contreras, que se ubica en Avenida Universidad 1001, en la Torre de Rectoría de la Colonia Chamilpa.
Así es, casi enfrentito donde está nuestra estación también, es prima, ¿no? Nuestra estación Radio UAM. Por ahí está también este lugar que me encanta porque también ha ofrecido sus instalaciones para que ustedes, los artistas, expongan y den a conocer su trabajo. Víctor, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Es decir, tus obras, tu pintura.
Pues se considera que va a ser aproximadamente un mes.
Perdón, te dije Víctor, eres Cívico.
No, es mi nombre normal.
Sí,
Víctor,
también.
Pero esto de darme otro nombre fue a partir de este año.
Sí.
Yo me gusta mucho jugar con la espontaneidad, y hace un año, por ejemplo, también me cambié el nombre.
Ajá.
Me he estado cambiando, ¿no?
Ándale.
Pero me puse TX Morelos, me puse Víctor Ángel, y actualmente ya dije, no, a partir de este año ya me voy a cambiar.
Y Víctor Ángel, así se queda.
Pero muchos todavía me siguen, pues porque toda la vida he sido Víctor Argüelles.
Ajá.
Pero dije yo, este año pues ya quisiera hacerlo de manera formal, tratando también de hacer la metáfora de que es un punto y aparte, vamos a continuar con la vida artística en otro estado, porque
sí.
yo soy de Veracruz, pero las circunstancias me han puesto aquí en el estado de Morelos.
Y esa es una de las preguntas también, sí. ¿Cómo es que de Veracruz te vienes para Morelos, o cómo Morelos te llega a Veracruz y hoy por hoy me encanta que estés acá?
Pues fue por cuestiones de los estudios. Yo egresé de la maestría en estudios de arte y literatura de la UAM, y posteriormente decidí yo quedarme ya en el estado de Morelos. Entonces venía.
Te enamoraste de nuestro estado.
Me enamoré del estado de Morelos, de Cuernavaca. Venía yo de Ecatepec.
Ah.
O sea, ese era mi lugar de
Ecatepec, estado de México.
Ecatepec, estado de México.
Uh-huh.
Pero decidí yo cambiar de domicilio, cambiar de residencia, y estar aquí.
Fue buena decisión. Conozco Ecatepec también y es medio problemático.
Es muy problemático, es muy inseguro, y pues, la decisión que tomé, yo lo tomé un poco por eso, pero también por querer también estar en otro lugar y vivir con otra forma, o sea, sí. estar en otro estado.
¿Cómo te sientes particularmente al compartir tu obra la próxima semana?
Pues me siento bien, o sea, siento yo que es una gran oportunidad de hacer mi primera exposición individual aquí, que es la primera exposición.
¿Y también estará a la venta? Esa es la duda.
Se puede decir que sí, o sea, no acostumbro a ponerle precios, pero quien se interese en adquirir una obra,
perfecto.
Pues adelante, yo vendo la obra, y si hay posibilidad de ponerle ahí precio, pues lo pondría, pero vamos a ver cómo vamos a hacer nuestras
mejor
fichas.
Quien se interese ya le das el precio, ¿no?
Sí.
Entonces, recuerde usted, amable audiencia, próximo miércoles a las 12 de la tarde, 4 de junio, recuerde esta excelente exposición, Pintura y Resistencia. Despedimos a Íbico con dos preguntas que nos va a contestar en 30 segundos. La primera, ¿cómo te buscan en redes sociales? Y la segunda, ¿cómo te despides de este programa?
En redes sociales estoy tanto en Instagram como en X, como @poetarrojo3. Ese es mi otro sobrenombre. Y en Facebook estoy como Víctor Argüelles Pintor. Tengo ahí también algún sitio que se llama WordPress, que es para escritura, y ahí me pueden encontrar como Argüelles Vic.
Así es.
Muchos nombres.
¿Y cómo te despides de este programa?
Me despido agradeciendo el espacio y exhortándolos o invitándolos a que asistan a la exposición el próximo 4 de junio a las 12 horas en la Galería Víctor Manuel Contreras, y pues me dará mucho gusto verlos en el día de la inauguración.
Perfecto, muchas gracias, Íbico, por haber estado aquí en Tesoros Regionales. En 15 días te marcamos y nos dices por teléfono cómo te está yendo con esta exposición, ¿te parece?
Ok.
Muy bien, gracias, amable audiencia, no le cambie, ya viene RTV Noticias. Así es que póngase muy al corriente con todo lo que está pasando en nuestro estado. Yo soy Rosario Samano. Gracias a Alan Huesca. Que siga teniendo un excelente lunes.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
RTV Morelos presenta Relatos de la Otra Vida, la tradición morelense en el inframundo nahua, con base en el libro de Patricia Jiménez Pons. Zacualpan y la locura, Sumojiganga.
Muy cerca del Cerro del Mono, camino a las faldas de Don Goyo, está Zacualpan de Amilpas, un pueblo lleno de un hechizo que le amarra a uno el corazón para disfrutar a lo grande. La belleza de sus calles, limpiecitas, limpiecitas, donde nunca faltan los buenos días y los días buenos con un Zacualpan en la mano. Esa bebida tradicional que nos identifica como morelenses. También disfrutamos de su maravilloso convento, sus tianguis del trueque, su pan de mujer. Y la más grande de sus celebraciones, la dedicada a la Virgen del Rosario, que da pie a la gran fiesta de la Mojiganga a finales de septiembre.
No, pues sí. Si nada más se dice fiesta en Zacualpan y todas las mojigangas de los municipios vecinos se apuntan. Tepoztlán, Tlayacapan, Jantetelco y Hueyapan son los primeros. No solo por su devoción a la Virgen del Rosario, sino porque la mojiganga los integra, los divierte, los hace sentir parte de una cultura tan...